To the fast lane, and please put your foot down on this old machine, 'cause I don't want to see this town never again, never again, never again, never again, never again, no.
Pues vamos a arrancar hablando de algo que yo creo que a todos nos preocupa y cuando hablamos de salud especialmente. Las enfermedades neurológicas a las que pues muchas veces le seguimos la pista por la preocupación y la inquietud que suelen acarrear, no solamente en la persona que es diagnosticada, sino también en todo su entorno. ¿Cómo tratar una enfermedad de estas características? Bueno, por eso nos hemos alegrado cuando hemos sabido estos días atrás que hasta 4 neurólogos vascos han sido nombrados como coordinadores de la Sociedad Española de Neurología. Uno de ellos habla además de algo que resulta tremendamente interesante cuando hablamos de estas enfermedades: cómo ha ido evolucionando su conocimiento e incluso el conocimiento de la sociedad sobre ella a lo largo de la historia. Luis Carlos Álvaro es coordinador del Grupo de Estudio de Humanidades e Historia de la Neurología de la Sociedad Española de Neurología. Nos atiende unos minutitos, además es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Pública Vasca, por la UPV, y está unos minutos con nosotros. Doctor, buenos días.
Hola, muy buenos días. Encantado de estar con ustedes.
Hola. Bueno, felicidades por ese cargo nuevo en la sociedad, porque bueno, nos va a servir también un poco para conocer, ¿no?, cómo ha sido la evolución del estudio de unas enfermedades que, es verdad, yo no sé si comparte la sensación de buena parte de la sociedad de que son algunas de las que dan un poco más miedo por desconocimiento, ¿no?, de cómo funciona nuestro cerebro.
Sí, nada, muchas gracias, antes de nada. Las enfermedades neurológicas siempre asustan mucho a la sociedad, y es natural, claro, porque básicamente somos mente, somos cerebro, somos percepción, conciencia.
Vaya, este fenómeno es nuevo. A ver si está el doctor. ¿Luis Carlos?
Hemos perdido como a botón
con esta aducción de pitidos. Vamos a ver si le podemos recoger. Sí, esto es un fenómeno nuevo, el corte de la emisión o algunos chasquidos antes de que se cortara. En fin, ya tenemos identificados algunas formas que tiene la técnica de hacernos un revés. Pero en esta ocasión, estos pitidos así como abductores, porque se han llevado al invitado, no lo conocemos. En fin, los misterios de la técnica, pero que creo que la habilidad de Ana, nuestra control, ya nos lo ha devuelto. Doctor, hola.
Estoy aquí, no sé si me escuchan.
Sí,
¿me escuchan?
Perfectamente.
Sí. Unos pitidos se le habían llevado, pero ya está de vuelta.
Vale.
Adelante, pues continúe, sí, que le estábamos escuchando. Sí.
Estaba explicando que bueno, pues las enfermedades neurológicas siempre han aterrado a la sociedad, pues bueno, porque atentan contra nuestra conciencia, contra nuestra mente, contra nuestro ser más íntimo, ¿no? Afortunadamente, pues esto ha ido cambiando, ¿no? Porque hemos pasado de un nihilismo terapéutico, que yo que tengo ya una edad y una experiencia he vivido incluso, ¿no?, hace 20, 25 años, a una situación en la que la especialidad ha avanzado muchísimo, y hoy pues podemos ofrecer una serie de cuidados y terapias en muchas enfermedades nuestras que hace unos años pues lamentablemente no teníamos, ¿no? Los neurólogos éramos muy, muy afamados, se decía que éramos los mejores médicos para el diagnóstico, porque bueno, pues dominábamos y dominamos, ¿no? Creo yo, una serie de técnicas de semiología, etcétera, y en cambio, claro, pues éramos también los que menos posibilidades de tratamiento teníamos, ¿no? Yo creo que todo esto va cambiando, ¿no? Y afortunadamente la percepción de la sociedad es menos pesimista, ¿no? Es más, en fin, más acorde a la evolución de la ciencia en general, no en nuestra época.
Pues doctor, a veces con algunas patologías hemos tenido la sensación, pues como pacientes, de que se llevaban ustedes la parte más difícil. Pues empiezas con un otorrino, pues por algo, algún pitido, ese te deriva a otro especialista. Y tampoco, venga, al neurólogo, ala, que se componga con todo esto, ¿no? Como ya opción final, él lo tiene que saber o ella.
Sí, claro, bueno, al final la percepción de muchos de los síntomas es en la cabeza, es en el cerebro, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, hay una tendencia a pensar que en todo hay un fondo neurológico. Bueno, la verdad que es común, ¿no? Las respuestas del organismo pues son generalizadas, además, ¿no? Quiero decir que no es raro que haya enfermedades sistémicas generales de muchos otros órganos que además afectan al cerebro, ¿no? El lupus, en fin, y trastornos tiroideos, hay toda una serie de enfermedades que pueden afectar al cerebro y dar manifestaciones neurológicas, ¿no? Pero no son enfermedades primariamente neurológicas, ¿no? Pero bueno, pues, y por otra parte, pues es muy habitual que síntomas como el dolor, en fin, las alteraciones de la percepción visual, auditiva, que usted comentaba, sensorial, etcétera, pues tiene lógicamente un reflejo, una vivencia mental, y esto explica que se recurra muchas veces al neurólogo, ¿no? En los trabajos diferenciar si eso es primariamente neurológico, es decir, causado por una enfermedad cerebral, espinal, etcétera, o no, simplemente es una manifestación de una enfermedad sistémica, ¿no? O sea, que se entiende bien que esto sea así, ¿no? Y nuestro una parte de nuestro trabajo es precisamente ocuparnos de esto.
¿Y cómo está el asunto de la investigación que tantas veces seguimos, ¿no? Y que los medios muchas veces, bueno, hasta quizá anunciamos con demasiado optimismo, ¿no? Cada vez que vemos algún avance científico en algunas enfermedades, pues como por ejemplo el cáncer, ¿no? Que es verdad que parece que en estos últimos años pues se está avanzando muchísimo y lo vivimos con muchísima esperanza. Cuando hablamos de Parkinson, cuando hablamos de Alzheimer, nos da la sensación de que esa investigación o esos avances son lentos, que no se termina de poder controlar la enfermedad. No sé si desde la parte de los expertos sois algo más optimistas.
Bueno, investigación hay y mucha, y bueno, yo sería optimista. Lo que ocurre es que ciertamente, claro, los resultados como para que tengan una aplicación clínica directa en los casos que todos conocemos a diario, ¿no? En médicos y no médicos, esto normalmente requiere muchísima cautela, ¿no? Y quizá a veces aquí, pues la información que se da no es lo suficientemente precisa y despierta falsas expectativas, luego frustración, etcétera, ¿no? Hay que ser muy cauto, ¿no? Porque hay investigación. En el caso que citaba de la enfermedad de Alzheimer, del Parkinson, claro, son enfermedades degenerativas, ¿no? Esto implica que hay muerte celular y que intervienen una serie de mecanismos, pues tremendamente complejos, ¿no? Y bueno, el abordaje de tratamiento, pues lógicamente no es fácil, ¿no? A veces ni siquiera sabemos cuál de estas múltiples vías es la más adecuada. Hay que hacer pues múltiples ensayos, mucha investigación, primero básica en animales, luego en humanos, etcétera, ¿no? O sea que realmente, insisto, la investigación hay, pero es muy compleja, requiere tiempo y por parte de los medios de comunicación, en mi opinión, por lo menos muchísima cautela, ¿no? A la hora de formar para evitar frustraciones, ¿no?
Uh-huh. Y la tecnología o incluso la nanotecnología y la biotecnología, en fin, todas esas ciencias que ya desde hace un tiempo se nos dice que a la medicina le iban a aportar beneficios importantes, ¿se están dando ya o se está trabajando en ello? ¿Tiene presencia en las investigaciones?
Esto está a nivel muy experimental, ¿eh? Ahí quizá la genética es lo que más avanza en relación a lo que usted comenta, ¿no? Está avanzando muchísimo y en algunas enfermedades, atrofia muscular, espinal, etcétera, pues ya hay avances, ¿no? Son terapias, por otra parte, muy de experimentación y son difíciles de aplicar. Y además algunas son terriblemente costosas, ¿no? O sea, la sociedad puede encontrarse con auténticos problemas de manejo, ¿no? Por el propio coste, ¿no? De alguna de estas terapias, ¿no? Que decir que es inasumible para algunas de las enfermedades. Afortunadamente, las enfermedades a las que se están aplicando, como la que he mencionado, son enfermedades muy raras, son muy poco frecuentes, ¿no? Probablemente se avance y estas mismas terapias tengan aplicación a enfermedades más comunes, ¿no? Como el Alzheimer o el Parkinson que ha mencionado antes, ¿no? Pero hoy por hoy, digamos que la experimentación sigue y la aplicación práctica es muy reducida y con muchas limitaciones.
Uh-huh. ¿Están pensando si el envejecimiento de la generación más numerosa de los últimos tiempos, los baby boomers, les va a dar un poquito más de trabajo, quizá?
Hombre, eso sin duda. Eso sí, sin, ¿no?, duda. Somos una sociedad de estas enfermedades van muy ligadas a envejecer, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, yo siempre les explico a mis pacientes que somos una sociedad cada vez más longeva. Pero lógicamente esto tiene un coste, ¿no? Lamentablemente envejecer es fisiológico, pero luego las enfermedades que se asocian al envejecimiento no son tan fisiológicas, aunque son inevitables, ¿no? Y bueno, pues esto va a generar toda una serie de costes, ¿no? La enfermedad de Alzheimer es una auténtica epidemia, ¿no? Desde hace muchos años, ¿no? Va más por esto precisamente, por la longevidad que cada vez es mayor en nuestras sociedades, y es seguro que vamos a tener muchísimos más problemas y mucha más dificultad de manejo de esta población, porque sabemos que a partir de los 90, pues por ejemplo, pues el 20% de la población va a tener demencias degenerativas, ¿no? Haga usted números y verá lo que le sale, ¿no? Es espectacular, ¿no? Entonces, bueno, pues esto sí, esto es un problema muy serio que la sociedad tiene que plantear, que se ha de plantear, no solamente los médicos, sino la sociedad en general, porque requiere de toda una estructura de organización, no solo médica o asistencial, ¿no? Sino mucho más compleja, ¿no? De estructuración de familias, de medio laboral, etcétera, etcétera.
Bueno, pues desde luego. Sí, lo iremos viviendo e iremos conociendo, esperamos, esos avances de las investigaciones que hay al respecto, como siempre lo hemos hecho, ¿no? Luis Carlos Álvaro, el coordinador del Grupo de Estudio de Humanidades e Historia de la Neurología de la Sociedad Española de Neurología, también doctor en Medicina y Cirugía de la UPV. Muchísimas gracias por atendernos y contarnos un poquito de la actualidad, ¿no? En este mundo.
Encantado, encantado. Muchas gracias.
Es que ricasco.
Bueno.